La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Un día más el enfoque se pone bata de laboratorio, coge el micrófono, el micrófono también para comentarles y contarles todo, pero quería decir el microscopio, o el telescopio, quién sabe, de cerca y de lejos, y echa un vistazo al mundo científico y encuentra... Primero encuentra a José Manuel Nieves. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús.
Y luego encuentra a José Manuel, le iba a decir yo a los oyentes, y ahora tú ya me echas una mano, que a veces choques violentos, algo que desde fuera parece algo destructivo a priori, porque cuando dos cosas chocan, normalmente lo que se produce es una destrucción, ¿verdad?, de una colisión. Bueno, pues también lo que puede hacer es dar origen a vida, o dar origen al menos a planetas y a satélites.
Efectivamente. Estamos hablando no de una colisión cualquiera, sino de la mayor colisión que ha sufrido la Tierra en toda su historia. ¿Vale? Fue hace 4.500 millones de años más o menos, el Sol se acababa de formar, los planetas estaban empezando a formarse y claro, lo que hoy son los 8 planetas más Plutón de hoy son los supervivientes de una auténtica batalla entre objetos que iban creciendo y que iban compitiendo por ocupar las órbitas disponibles. Ganaron los 9, que los 8 con Plutón 9 que conocemos, pero había cientos de ellos. Y hace 4.500 millones de años, uno de ellos, al cual hemos llamado Theia, que tenía el tamaño de Marte, o sea, Marte es un tercio más pequeño que la Tierra nada más. O
vale.
Sea o sea, imagínate el pedazo de bicho, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues chocó contra nosotros y, claro, provocó una hecatombe brutal. ¿Qué pasó? Pues que la corteza terrestre recién formada se convirtió en un mar de lava que ocupó un hemisferio entero. Sucedió que Theia se rompió en fragmentos y dos de esos fragmentos, del tamaño de continentes, se hundieron en nuestro planeta, en las profundidades del manto, y siguen allí. Dos fragmentos de un planeta extraterrestre que los tenemos clavados en el corazón de la Tierra.
Aquí sigue Theia entre nosotros.
Siguen trozos
vaya.
De aquella colisión. Y también pasó, que eso lo sabemos, que todos los escombros que fueron lanzados de nuevo al espacio en el rebote de esa colisión titánica, pues después quedaron en órbita de la Tierra y se unieron para formar la Luna. ¿De acuerdo?
Bien.
Eso lo sabemos. Pero es que ahora un equipo de geólogos suizos lo que ha hecho es añadir una idea revolucionaria, y también tiene que ver con Theia, y la implica ni más ni menos que con el origen de la vida en nuestro planeta, que mira tú por dónde, fue más o menos por esa época, hace unos 4.000 millones de años. ¿Qué pasa? La biología en la Tierra no se produjo, según esta nueva idea, como resultado de un lento desarrollo de una serie de elementos de los que hemos hablado, que ya estaban presentes en nuestro mundo desde el principio, sino que fue una consecuencia de este choque con Theia. ¿Por qué? ¿Cómo han llegado a esta conclusión estos investigadores? Pues lo primero que hicieron fue poner a punto un reloj cósmico de una precisión enorme. ¿Cómo se hace esto? Pues para medir el tiempo con mucha precisión, lo que hacen los científicos es medir cómo se desintegran, la desintegración radiactiva de elementos.
Vale.
Se van desintegrando,
sí,
y se convierten.
Sí, la velocidad de desintegración, sí.
Exactamente.
Claro,
pues
claro.
Hay uno en concreto, que es el isótopo manganeso 53, que se convierte en cromo 53, con un periodo de vida de 3 millones y pico de años. Esta cronología tan precisa llevó a que los investigadores pudieran averiguar casi el momento exacto en que se formó la Tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se dieron cuenta que en el momento en que se formó la Tierra estaba demasiado cerca del Sol para que los elementos volátiles que son los que constituyen los ladrillos de la vida, como el agua, el carbono, el nitrógeno, el azufre, pues todos esos elementos volátiles hacía demasiado calor para condensarse en esa Tierra primitiva, que no los incluía. Esos elementos volátiles se quedaron en forma de vapor flotando por el espacio.
Claro.
Claro, entonces no los incluía, no los llevaba puestos, como nosotros pensábamos, ¿vale?, de origen. ¿Qué pasó? Theia, sin embargo, se formó mucho más lejos, se formó más allá del cinturón de asteroides. es decir, en un sitio mucho más fresquito, mucho, donde estos elementos volátiles esta vez sí pudieron incorporarse a los elementos que la formaron. Y cuando chocó con la Tierra, lo que hizo fue entregar una buena parte de estos elementos a nuestro planeta.
Claro, claro.
Es decir, sin eso, probablemente, según dice este estudio, sin eso no habríamos podido tener, no sabrían, los elementos de la vida no habrían podido estar presentes en nuestro mundo y dar lugar después a la vida, ¿no?
Hombre, porque eso, entre esos elementos que trajo, imagino que vino el agua a un planeta tan seco hasta entonces como la Tierra, ¿no?
Una gran parte del agua, porque otra también la trajo meteoritos, más o menos en esa misma época, porque en esa época también este choque con Tella forma parte de un periodo muy convulso, que fíjate cómo es, que los científicos lo llaman el gran bombardeo.
Vaya.
Que duró varios cientos de millones de años, ahí queda nada, ¿no?
Que esto hay que decirlo, y lo remarco, Nieves, porque yo fui el primer sorprendido cuando uno se entera de que la Tierra lo que era un planeta rocoso, seco, nada que ver con lo que es ahora, que lo vemos azul en su mayoría.
Nada. O sea, la Tierra primitiva, ¿sabes qué es lo que más se parece a la Tierra primitiva que tengamos ahora?
No.
Titán.
Sí.
Una luna de Saturno.
Sí, que se ha hablado mucho de ella, vamos, es famosa porque es mediática.
Tiene lagos, es la única con la Tierra que tiene líquido en la superficie, no es agua, es metano.
Pues váyase a cargar tú.
De metano líquido, pero es lo que más se parece a la Tierra primitiva. Y sí, por supuesto, ahí no puede arraigar la vida. Pero este hallazgo tiene una implicación, no sé si nos da tiempo a que la contemos.
Sí, muy cortita, venga, nos da tiempo.
Pues la implicación es que los elementos de la vida, si no estaban presentes en la Tierra, a pesar de que la Tierra estaba en el sitio correcto, en la zona habitable de del Sol, que sí, es donde puede haber agua líquida, eso quiere decir que en muchos otros planetas se puede estar pasando lo mismo. Es decir, que no todos los planetas parecidos a la Tierra tienen por narices que tener vida.
Claro.
Sino que si la vida depende de un evento fortuito, como es una colisión, que vete a saber, puede ser o no ser, o darse, eso no tiene orden, ni regularidad, ni ciclo, ni nada. Entonces es posible que la vida sea mucho menos común en el universo de lo que pensábamos.
Así es, así es. Me ha gustado mucho, te ha quedado poético, aquello de que la vida depende de un golpe fortuito, de un momento fortuito, además que sí.
Claro, nosotros siempre hemos pensado, y todavía se piensa, que es un pasito a pasito de una serie de elementos que con el tiempo se van juntando de una manera específica.
Claro,
en unas condiciones específicas. Bueno, pues si resulta que no, y que estos señores tienen razón, y que depende de un pepinazo que nos cayó hace 4.500 millones de años, pues cambia un poco todo el panorama, ¿no?
Además que sí, que cambia todo el panorama y nos ayuda a entender el de dónde venimos, que como siempre, también nos ayuda a comprender a su vez hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. José Manuel Nieves, gracias como siempre por divulgar ciencia en El Enfoque.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Sigue la radio, sigue El Enfoque.